Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ConstruEdu. El día de hoy tenemos el especial de fin de año. El último episodio del podcast de ConstruEdu del año 2020, un año un tanto particular, un tanto raro, que nos ha golpeado a nivel de la industria, a muchos países, continentes, y también considero que nos ha dado grandes reflexiones, grandes oportunidades de mejora, oportunidades de ver la luz al final del túnel, por llamarlo así. Así es que me he permitido hacer un análisis en el cual conversaremos en este capítulo acerca de todos los acontecimientos que pasaron en la industria de la construcción en este año 2020 para determinar cómo fue la construcción durante la cuarentena, cómo está la construcción post pandemia y algunas reflexiones, conclusiones finales que lo he realizado en conjunto con todos los expertos que han pasado a lo largo del podcast de ConstruEdu. Más de 20 expertos que nos han acompañado en estos 5 meses casi del podcast y lo voy a compartir en este presente episodio. La construcción durante la cuarentena. Claramente a inicios del 2020 se hablaba de una especie de coronavirus, de un virus que estaba afectando a grandes continentes, al continente asiático en primera medida, especialmente al país de China, pero nadie se imaginaba que iba a llegar a los continentes latinoamericanos, ¿no? O al continente latinoamericano, a los países latinoamericanos. Sin embargo, poco a poco se empezó a llegar y donde llegó un punto donde se empezó a hacer paralizaciones generalidades de las actividades en distintos países y en toda América Latina, de un golpe inesperado, sin previo aviso, digamos, ¿no? Donde obviamente la construcción no fue ajena a estos cambios, a estos sucesos que se venían desarrollando, y eso fue tal vez uno de los principales impactos que nos dieron, ¿no? De la noche a la mañana se empezaron a tomar medidas muy restrictivas por este problema de salud que estaba ocurriéndose a nivel del mundo. Sin embargo, no estábamos preparados, no había condiciones claras para dejar o someter a estas condiciones, a estas restricciones que nos estaban dando. Así es que en distintos países se empezaron a hacer las cuarentenas rígidas, cuarentenas parciales, que claramente paralizaron la industria de la construcción. Por ejemplo, acá les hago un recuento de las medidas que tomaron distintos países de América Latina referente al virus, ¿no? Por ejemplo, en Argentina pararon inicialmente hasta el 31 de marzo, todas las actividades de construcción se pararon hasta el 31 de marzo, salvo obras esenciales como ampliaciones y mejoras siguieron operando. Básicamente ampliaciones y mejoras de hospitales, centros de salud, pero toda la demás actividad constructiva que se estaba realizando se paró radicalmente como primera medida hasta el 31 de marzo. Es decir, que de la noche a la mañana, por la presencia ya del COVID en el continente latinoamericano, empezaron a tomar estas medidas. En Brasil, ¿qué pasó en Brasil? Bueno, a diferencia de los otros países, Brasil un tanto reacio, digamos, afrontar, acatar las medidas o afrontar como una enfermedad como tal el COVID, es que no paralizó el sector, siguieron construyendo, no lo tomaron, digamos, con la seriedad que tal vez se debía tomar, pero sin embargo había, se implementó mayores controles en las obras, pero las obras siguieron ejecutándose, mientras que en Chile no paró, pero la Cámara Chilena de la Construcción elaboró protocolos sanitarios. Es como que fue uno de los países que sabía que esto del COVID iba a llegar con mayor anticipación y por tanto tuvo una mayor reacción y estaban preparando protocolos, estaban haciendo medidas ya de salubridad antes de que el COVID llegara a su territorio, y cuando llegó de alguna manera ya tenían algo más de cómo actuar a diferencia de otros países. Respecto a Colombia, Colombia estableció cuarentena total hasta el 13 de abril, pero siguieron operando obras por su estado de avance. Por ejemplo, obras que presentaban riesgos de estabilidad técnica, de falla estructural, pero la gran mayoría de la actividad constructiva paró radicalmente. Fue uno de los países que planteó una cuarentena total bastante rígida y paró muchas actividades, y solo las actividades esenciales o obras, como lo menciono, con avances de riesgo de estabilidad técnica o fallas estructurales, fueron las que continuaron, pero las demás pararon radicalmente. Respecto a México, si bien no paró el sector de la construcción, pero se venía trabajando de protocolos de medidas de sanitarias para afrontar, y las empresas en cuestión debían implementar estas medidas. Es decir que se siguió la actividad constructiva, pero poco a poco empezaron a utilizar protocolos, implementarlos de acuerdo a la situación de cómo se estaba desarrollando el COVID. Tal vez algunas medidas claramente en ciertos países fueron más acertadas que otras, pero la reflexión creo que fue que se tuvo que parar parcial o radicalmente las actividades constructivas. Y claramente el Perú no fue ajeno a eso, ¿no? Tal vez Perú fue uno de los países latinoamericanos que más radicalizó sus medidas para lucha en la lucha del coronavirus o del COVID-19, en cual paró todas sus actividades, fue una de las cuarentenas más rígidas que tuvo el continente, donde paralizó absolutamente todo durante los meses de marzo y abril, y creo que fue uno de los del PBI constructor que más cayó en todos los países de América Latina. Entonces, vemos que radicalmente la presencia del COVID como primera medida sorprendió, por llamarlo así, a la industria de la construcción. Se tomaron medidas que pararon la actividad constructiva radicalmente o parcialmente a nivel de todo Latam. Por tanto, la actividad constructiva se paralizó, se obstaculizó, por llamarlo así, y obligaron a tener muchas cosas a consideración que antes, durante el proceso de construcción normal, no se tenían, ¿no? Por ejemplo, protocolos de bioseguridad para lucha del COVID presentes en obra. Habían cada cámara de la construcción, para volver a reactivar su actividad constructiva en distintos países, tenían que presentar protocolos sanitarios para recién ser aprobado por los ministerios para empezar a ejecutar o reanudar sus obras. En común, obviamente, cada país tenía sus propios protocolos, cada país tenía sus propias medidas, pero digamos que las medidas que más congeniaban o el común denominador de estos protocolos eran tres. Por un lado, había el distanciamiento entre personas, ¿no? Se recomendaba que haya un distanciamiento, o se obligaba, mejor dicho, entre 1.5 a 2 metros según cada país, y claramente que los procesos constructivos tradicionales, donde englobaba que haya gente muy junta, digamos, muy unida, se separaran y se hagan actividades que no generan mucha conglomeración de gente, mucho recurso o demanda de mano de obra. Así como también reducción de aforo, ¿no? Muchas obras o muchas oficinas de infraestructura o de construcción tuvieron que reducir su aforo entre el 40 al 60%. También se proponía entradas y salidas de forma escalonada, es decir, que algunos trabajadores inician a las 7 de la mañana, otros a las 7 y media, otros a las 8, con la finalidad de que no haya mucha concentración, no haya mucho aforo y por tanto se pueda evitar un tanto el contagio. Así como también paralización de actividades en caso se detectara el contagio, ¿no? Si algún trabajador, ya sea operario, capataz, ingeniero, tenía los síntomas, pasaba la prueba y salía positivo, se paralizaba las actividades, al personal se le mandaba cuarentena, y todas las personas que estaban en contacto también se les mandaban en cuarentena hasta que tengan resultados de las pruebas de cada uno. Entonces, claramente eso obligó a que no tengamos un proceso de construcción normal al que estábamos acostumbrados, pese a la ya reactivación de las actividades que se desarrollaban en manera progresiva, ¿no? Claramente la productividad de la construcción bajó, no se podía tener los mismos rendimientos, las mismas condiciones que los procesos tradicionales. ¿Y esto qué llevó a cabo? Obviamente que teníamos que cambiar los procesos tradicionales de construcción. Si antes utilizábamos mucha mano de recurso, mucho recurso en obra, el objetivo era reducir la mayor cantidad de mano de obra y evitar, por tanto, el contacto entre estas. Para eso se migraron de los procesos tradicionales a unos procesos tal vez industrializados, a la utilización de prefabricados. Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, es el acero, ¿no? Ya no se habilitaba, o se apuntó a que el acero ya no se habilitara en obra, sino más bien se utilizara acero predimensionado o acero prearmado, que es decir, que desde las fábricas ya nos manden el acero y solamente se coloquen. Entonces ahí se reducía la mano de obra. Claramente esto no se logra de la noche a la mañana, pero ya nos obligaron, el COVID nos obligó a tomar esas medidas, ¿no? También nos obligó a aplicar algo que no teníamos o no era muy conocido en el sector, porque a diferencia de otros sectores, tal vez la construcción era una industria o es una industria muy tradicional y sin embargo que nos llevó a realizar. Hablo del home office o el teletrabajo, ¿no? Que antes no se realizaba o no era muy costumbre, por lo menos en los países latinoamericanos, que no se utilizaba o no se empleaba esta manera de trabajar. Sin embargo, por el tema del coronavirus se tuvo que experimentar. Claramente todos los procesos constructivos o las actividades de obra no todos se pueden llevar a casa, pero los que se podían se tuvo que hacer y se tuvo que experimentar de esta manera. Entonces hubo muchas cosas, muchos inciertos que nos obligó primero a afrontar algo que no estábamos preparados. paralizaciones parciales o completas que afectaron claramente la construcción y tuvimos que tomar muchas medidas, muchos protocolos, cambiar las maneras de cómo construir, así como también cómo trabajar para empezar nuevamente a volver a la actividad constructora. Y para eso, un poco recuperar el tema de la economía. ¿Y qué nos llevó a las paralizaciones? ¿Qué conllevó esto? Porque no es que paremos y todo estaba normal, ¿no? Recuerden que en ciertos países se pasaron 15 días, otros 30 días, 45, 60 días y las reactivaciones de las obras fueron escalonadas, no fue de la noche a la mañana que empezaron a estas actividades. Lo que conllevó las paralizaciones fue, por ejemplo, la caída drástica de la economía. A nivel LATAM, toda la economía fue afectada. Obviamente, algunos países fueron más impactados, otros menores impactados, pero en promedio se estima que el PBI del sector construcción a nivel LATAM bajó, fue el más bajo a partir de las décadas del 50. Tuvimos una recesión en los últimos 50 años que nunca habíamos tenido durante ese periodo. O sea, fue la recesión más fuerte que se ha tenido en la industria constructiva en los últimos 50 años. Por ejemplo, también se estima que en este año se va a tener una retracción entre el 20 al 40% del PBI constructor. Es decir, que si bien a nivel LATAM, al nivel de los países como Perú, Chile, se pretendía o había unas expectativas de crecimiento de la industria, no muy grandes, pero había, claramente esto se fue al tacho y más bien se está luchando para no tener una retracción muy enorme del PBI. Algunos países como Perú se apunta que se va a tener una retracción del 40% del PBI constructor, otros apuntan a tener un 20, un 25% y claramente al ser afectado la construcción afecta a toda la economía de un país porque somos una de las actividades que más genera empleo y trabajo. ¿Qué más generó las paralizaciones? Claramente la pérdida del empleo formal, ¿no? Muchas sabemos que la construcción es una de las actividades que más concentra trabajadores. Al haber parado un montón de obras, tanto públicos y privadas, de la noche a la mañana, se tuvo que, por llamarlo así, despedir a muchos trabajadores para mantener la liquidez de las empresas, para mantener las solvencias y no llevarlas a la quiebra. Y pese a hacer esas estrategias, muchas empresas pequeñas, medianas y pequeñas, igual quebraron, igual, digamos, ya no existen al día de hoy. Y sin embargo, se pasó por el tema de estas paralizaciones y se perdió gran parte del empleo. Se estima que más o menos entre el 20 al 40%, e incluso en algunos países entre el 50% del empleo formal que se tenía en la construcción, se ha perdido. ¿Y esto qué conlleva? A tener mucha residencia en empleo informal. También paralización de inversiones privadas, ¿no? Muchos proyectos de multifamiliares, residenciales que se venían a implementar en los distintos países de América Latina se paralizaron por la incertidumbre que generaba el coronavirus, ¿no? Nadie sabía y al día de hoy todavía no se sabe en muchos países cuándo se va a tener solución o cuándo se tiene la llegada de la vacuna del COVID. ¿Esto qué significa? Que no se sabe cuándo va a terminar estas restricciones o estos estados de emergencia o estados de calamidad en distintos países, porque no se sabe cuándo va a llegar o va a haber una solución concreta al problema del COVID. Así es que bajo eso, muchos inversionistas evitaron ya continuar con sus inversiones, paralizaron sus inversiones y no continuaron y no se sabe cuándo lo van a retomar hasta que haya tal vez aspectos más centrados y más reales. Claramente algunos países ven, ya están viendo la luz al final del túnel con las vacunas, como Argentina, con su, entiendo que esta semana ya arrancaron con la aplicación de la vacuna rusa. También se va a sumar Chile, también México, que seguro que poco a poco estas economías van a tener mejores repuntes, mejores realces, pero otros países todavía van a seguir paralizando sus inversiones privadas y por tanto va a haber mucha incertidumbre en el sector de la construcción. ¿Qué nos ha llevado? También las paralizaciones, claramente como lo comentaba, la quiebra de pequeñas y medianas empresas constructoras. Al no tener solvencia, liquidez y tener grandes restricciones para continuar sus actividades constructivas, tuvieron que cerrar, tuvieron que quebrar o declararse en bancarrota. Entonces, creo que en resumen lo que nos dejó la cuarentena durante la etapa del confinamiento por causa del coronavirus fueron, primero, que no estábamos preparados para asumir esas paralizaciones, por llamarlo así, esas restricciones, ya sea parciales o generales, de nuestra actividad, y eso se ve reflejado en los golpes que nos ha dado, ¿no? Hablamos de un PBI del sector construcción más bajo en los últimos 50 años, hablamos de una retracción entre el 20 al 40% del PBI constructor en todo Latam, y creo que fue un golpe duro, un golpe drástico, que poco a poco cada país lo ha afrontado de la manera que ha podido. algunas de mejor manera y otras de peor, pero sin embargo, a manera general, creo que hemos sido golpeados considerablemente y si se golpea la construcción, claramente se golpea la economía de un país. Pero no todo es malo, ¿no? No todo es malo y ahorita estamos en la etapa, por llamarlo así, o se apunta a llegar a la construcción post-pandemia. Y como dicen, todo lo que genera crisis muchas veces trae nuevas soluciones, nuevas oportunidades que se dan en tiempo de crisis. Desde mi perspectiva, tenemos cuatro principales oportunidades que se han aprovechado o que se vienen aprovechando o que han salido realce por las necesidades que nos ha obligado los confinamientos y las restricciones que se dieron en nuestro sector. Por un lado, hablamos de la innovación y la tecnología. Claramente, la industria de la construcción, a diferencia de otras industrias, somos conocidos como una industria artesanal, poco tecnológica, con muy poca o baja innovación tecnológica. Es decir, que en nuestro proceso de construcción no había mucha presencia de la tecnología y, sin embargo, ¿qué hizo el COVID? Nos obligó a ver lo que antes era una opción, pero no era una obligación, a lo que ahora ya es una necesidad. Hablamos de la transformación digital, transformar nuestros procesos constructivos tradicionales a migrar a una nueva manera de hacer las cosas con presencia tecnológica. Al día de hoy ya se escucha más el término de construcción 4.0 y considero que el COVID nos ha ayudado a difundir más este término, a saber más de esto y en muchos casos, muchas organizaciones a empezar a implementarla y aplicarla. ¿Qué significa esto? Es decir, que mejorar nuestros procesos con tecnología de la cuarta revolución industrial. Una de las grandes tendencias que al día de hoy se escucha y me parece que el COVID ha ayudado mucho más a descentralizar y a difundir, por ejemplo, es el uso y la aplicación de los modelos BIM en los procesos tanto de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Claramente, antes del COVID ya había iniciativas, ya había grandes iniciativas como en Chile, con su plan BIM Chile, o impulsada por Corfo, en México, en Colombia, en Perú. Sin embargo, donde se aspiraba a tener la implementación de BIM a nivel general en todas sus obras, en los años de, por ejemplo, en Perú en 2030, en otros países en 2025, 2023, sin embargo, eran, digamos, tiempos muy largos. Y creo yo que el COVID nos ha ayudado a cortar estos tiempos, porque nos ha obligado a mejorar nuestros procesos, y meter la tecnología en nuestra actividad constructiva diaria, en nuestra actividad de hacer los proyectos, y creo que ya no va a ser acá 2030, ya no va a ser acá 2035, ya no va a ser al 2025, va a ser mucho más corto el tiempo para migrar y utilizar estos modelos BIM que, como ya hemos desarrollado a lo largo de los podcasts, tienen grandes beneficios en la industria de la construcción, y sin embargo, eso lo vamos a ver reflejado ya no en el 2030, como lo planteaban estos planes, considero que va a ser mucho más corto, tal vez 2025, 2023. Otro de los, digamos, parte de la construcción 4.0 que ha tomado mayor protagonismo son la utilización y la búsqueda de utilizar elementos prefabricados. Como sabemos, la construcción, cada proyecto es único, cada proyecto tiene sus propios planos, tiene sus propias complicaciones y es un poco difícil industrializarlos. Y por eso veíamos tal vez la industrialización un poco más lejana, un poco más, no como una opción, sino tal vez como una alternativa, pero no como una obligación, una necesidad. Y sin embargo, para tener muchos recursos en obra y por las restricciones y los protocolos que se aplicaban, nos obligaban a reducir los recursos que estaban en obra. Entonces, eso nos ha obligado a migrar a otras soluciones. Dentro de esos, los elementos prefabricados. Es decir, ya no construir y producir las cosas en obra, sino en las fábricas. Y solamente en obra armar como una especie de rompecabezas. Creo que antes no era una opción o era muy poco conocido la utilización, por ejemplo, de los aceros predimensionados o los aceros prearmados. Sin embargo, con la presencia y el uso de los modelos BIM y la aplicación ya de estas tecnologías, al día de hoy se ha difundido más, ya se tiene mayor conocimiento y creo yo que muchas obras a nivel emblemáticas de Latinoamérica ya empiezan a utilizar esto y que poco a poco se van a democratizar más para que no solamente los grandes proyectos de infraestructura, los medianos y los pequeños, también se empiecen a utilizar. Así es que creo que ha impulsado el tema del COVID, el tema del coronavirus, el tema de utilizar elementos prefabricados en la industria de la construcción. El que les he mencionado claramente solamente es un ejemplo. También hablamos de elementos de concreto armados como cimentaciones, vigas, ya se pueden armar en plantas y solamente llevarlos a obra para colocar. ¿Qué más ha impulsado y considero que ha potenciado la utilización el coronavirus? También las plataformas colaborativas. No solamente el uso o la aplicación de los modelos BIM nos da una amplia gama o espectro de utilización de estos modelos en bien de la gestión y la dirección de los proyectos. Es así que es necesario para lograr buenos proyectos, tener proyectos eficientes de la mejor calidad que busquemos, con una adecuada coordinación en los distintos especialistas, ya sea en la etapa de diseño, ya sea en la etapa de construcción. Y una de las actividades o plataformas que apunta a eso son las plataformas colaborativas. A día de hoy era muy poco conocido la utilización y solamente tal vez por el tema de BIM apuntábamos a softwares de modelado, de gestión, y sin embargo dejábamos a un lado el tema de la colaboración entre todos los involucrados para sacarle el máximo provecho a las herramientas tecnológicas. Y creo que esto ha potenciado el tema del COVID a tener mayor desarrollo en estas plataformas, mayor conocimiento, mayor democratización también de estas y sacarle mayor provecho a los modelos BIM. Claramente, también buscamos ser más productivos, es decir, recuperar la productividad que antes no se tenía con menores recursos en obra, pero manteniendo la misma productividad y, por qué no decirlo, mejor esta productividad. Y bajo eso empezamos a indagar acerca de más metodologías y una, creo, de las metodologías o filosofías que van comprando mayor protagonismo en todas las obras de construcción de Latam es el tema de la filosofía Lean Construction. Entonces, en conclusión, en este apartado creo que una de las ventajas, oportunidades que se nos ha abierto es la aplicación a la mayor presencia tecnológica en los procesos constructivos a partir de que nos ha obligado el COVID a cambiar nuestros procesos constructivos. De cambiar nuestros procesos tradicionales de hacer los proyectos, de ejecutarlos, nos ha obligado a migrar bajo otras maneras de hacerlo. Y una de las opciones que se ha tenido y que se ha tomado y se está haciendo bien acogido es el uso de la tecnología. Por eso hablábamos de los modelos BIM, de los elementos prefabricados, plataformas colaborativas, filosofías como Lean Construction, pero ahí no queda. Al día de hoy ya se vienen desarrollando mayores aplicaciones y utilización de la revolución industrial como el Big Data, el blockchain, Internet de las Cosas, la robótica, el machine learning y demás, que seguro en los futuros años van a tener mayor protagonismo y mayor incidencia en nuestra manera de cómo ejecutar las obras. Así es que frente a la crisis, me parece que una de las grandes oportunidades que se nos ha abierto al sector de la construcción es meter la tecnología en nuestros procesos constructivos. ¿Cómo vemos la construcción post pandemia? ¿O cómo más o menos las industrias o los demás países se lo están viendo como una oportunidad? Me parece que también otra de las opciones es el teletrabajo o el home office. Antes éramos muy reacios a aplicar y creo yo que muchas empresas ni siquiera se imaginaban aplicar de esta manera. Sin embargo, al día de hoy lo hemos explorado por la obligación del coronavirus y creo que ha venido para quedarse. Claramente muchas de las actividades constructivas no se pueden llevar o se pueden realizar por teletrabajo, pero las que se puedan realizar se van a empezar a aplicar, se van a empezar a desarrollar y seguramente se van a buscar estrategias para sacarle mayor beneficio y mayor rendimiento a los trabajadores de esta manera, que creo yo, desde mi perspectiva, va a tener múltiples beneficios para las distintas empresas, ya sea de oficinas, así como también constructoras. El tercer punto que me pareció muy importante, que se ha vivido bastante durante la etapa de confinamiento o la cuarentena, es la democratización del conocimiento. Considero que al día de hoy es más fácil acceder al conocimiento y compartirlo con colegas a nivel de Latam. ¿Por qué? Porque como hemos visto a lo largo de estas cuarentenas, de este confinamiento, se han organizado muchos congresos, webinars de carácter internacional que antes también existían, pero no se tomaban en cuenta y se veía bastante difícil intercambiar el conocimiento, desarrollar ese know-how de las experiencias de un país con otro respecto a la industria. Pero al día de hoy ya es algo cotidiano y es algo cotidiano ver un webinar acerca de las experiencias de un país replicadas en otras o viceversa, ¿no? Y es algo cotidiano que nos ha obligado a ver el coronavirus, que antes no lo veíamos y solamente tal vez nos enfocábamos o nos cerrábamos en nuestro país y veíamos las condiciones de nuestro país y era más lejano ganar el conocimiento y las experiencias de otro lugar, pero sin embargo, a día de hoy ya es un tanto normal y es un tanto más beneficioso y provechoso sin la necesidad de estar físicamente presente con las demás personas. Así es que desde esa perspectiva, considero que el conocimiento se ha democratizado. La manera como se hace la educación presencial a nivel de las universidades, los institutos y los lugares donde se difunde o se imparte conocimiento, creo que ha migrado al tema virtual, lo cual abre grandes posibilidades, grandes opciones, sin la necesidad de estar en el mismo país, en el mismo lugar donde se están desarrollando. Claramente hay restricciones que no se van a poder romper la barrera de lo físico, pero sin embargo creo que también se abre un gran cúmulo de oportunidades y mayor acceso al conocimiento de distintos países en beneficio en conjunto de la industria, específicamente la construcción. Y por último, hay una gran reflexión que seguro tal vez aún no se tiene respuesta y a lo largo de los años empezaremos a encontrarla, es que el COVID nos hizo dar cuenta un antes y un después. Marcó, bien o mal, nos hizo dar cuenta de todas las falencias que se tenían como industria, y no solamente como industria, sino como países enteros. Y bajo eso se están tomando medidas desde la parte del diseño, desde la parte de la construcción, desde la parte de la operación y mantenimiento para mejorar nuestros procesos. Claramente algunas ya poco a poco vemos encontrando respuestas, como ya les he mencionado, pero aseguro que hay otros procesos que aún no existen respuestas, pero claramente identificaron las falencias y a lo largo de los años, a lo largo de la utilización de las investigaciones, las experiencias que se van ganando, van a encontrar soluciones. Pero ya se nos ha abierto el ojo de decir, acá está mal y hay que ver la manera de cómo encontrarla. Entonces creo que esa es la construcción post-pandemia que nos espera, con mayor presencia tecnológica, mayor apuesta por las empresas en el teletrabajo y una mayor democratización del conocimiento. Y esta mayor democratización del conocimiento nos va a llevar a tener una mejor industria, más destacada, más productiva, sin la necesidad que pase muchos años, muchas décadas, sino tal vez en menor plazo o menor tiempo. Y nada, creo que esa es la perspectiva que quería transmitirles. Y también a lo largo de los 20 capítulos que hemos sacado en el podcast, en estos casi 5 meses que vamos difundiendo la innovación, la transformación digital y las nuevas tendencias en el podcast de ConstruEDU, he rescatado las siguientes conclusiones de todos los expertos que han pasado. Específicamente, he rescatado tres, creo que son las conclusiones que más coinciden los expertos. Por ejemplo, coinciden la gran mayoría de expertos que pasaron por el podcast que quieren o desean que la construcción sea más innovadora con mayor presencia tecnológica en nuestros procesos. Por tanto, se reafirma que es una necesidad en la utilización de la tecnología en nuestros procesos y creo que todos estamos trabajando en eso, ya sea en los distintos procesos de logística, operación y mantenimiento, diseño, construcción, licitación o lo que fuera, pero se apunta o se desea que la construcción sea más innovadora y con mayor presencia. A eso se está trabajando y esperamos que desde el podcast también contribuyamos de alguna manera en eso. Otra de las conclusiones de los expertos que pasaron por el podcast de ConstruEDU es que desean y ven que a futuro podamos buscar una construcción con mayor productividad, aplicando nuevas maneras de construir y nuevas formas y filosofías que tal vez fueron muy beneficiosas en otras industrias y que se puedan recalcar o se puedan aplicar en la industria de la construcción. Hablamos, por ejemplo, como la filosofía Lean Construction. Hablamos, por ejemplo, como Scrum, metodologías ágiles, aplicación del Integrated Project Delivery, el IPD o BIM, pero el mensaje es claro que lo que nos transmiten. Desean tener una construcción mayor productiva basada en la aplicación de nuevas tendencias, nuevas maneras o marcos de trabajos que puedan tener mejores resultados a la construcción que al día de hoy conocemos. Y algo también, y la tercera conclusión que me pareció un tanto peculiar y la gran mayoría coincide, es que más allá de utilizar tecnología, más allá de utilizar marcos colaborativos, creo que es más sencilla y más compleja también para conseguir, que básicamente se desea que la industria sea más colaborativa. Es decir, que entre todos los profesionales involucrados colaboremos más en bien del desarrollo o cumplir los objetivos de un proyecto en específico o de una obra en específica. Así es que esa, por ejemplo, una de las reflexiones que más me marcó, porque no requiere cambios a nivel de tecnologías, de software, de infraestructura y demás. No requiere conocer más nuevos marcos de trabajo, sino simple y sencillamente la necesidad o la intensidad y las ganas de los profesionales para contribuir. Claramente eso va a ser soportado e impulsado tal vez con herramientas, formatos, nuevos marcos de trabajo y demás, pero creo que parte al final y al cabo de del profesional o de los involucrados en el proyecto. Así es que el tema de ser colaborativo fue uno también de los consensos que se llegó en las conclusiones de los 20 profesionales que pasaron a lo largo del podcast de ConstruEDU. Y nada, con eso he terminado el presente análisis, el presente resumen de este episodio especial de cierre de fin de año del 2020. Espero que les haya sido de mucho valor, espero que les haya servido y claramente de Construedu reafirmamos nuestro compromiso de seguir difundiendo la innovación, la tecnología y las nuevas tendencias que van ocurriendo en el sector de la construcción. Así es que les deseo a todos los seguidores del podcast, a todos los constructores, que pasen un excelente año nuevo. Y que este año 2021 sea muy beneficioso para cada uno de ustedes que nos están escuchando, sea muy beneficioso para nuestra industria y creo que podamos recuperar todo lo que se ha perdido en el 2020 y aplicar las lecciones que nos está dando. Así es que muchas felicidades, muchos éxitos a cada uno de ustedes. Espero que pasen unas bonitas fiestas de fin de año y nos vemos en el 2021 con más episodios, más capítulos y mayor conocimiento para difundir a través de nuestro podcast. Soy el ingeniero David Jara, les he traído el podcast de Construedu y nos vemos en el siguiente año. No se olviden, por favor, compartir, comentarnos en Spotify, en Apple Podcast o en el lugar donde escuchen su podcast. Compartan el podcast, háganle saber a sus colegas, compañeros y demás, para así poder llegar a más personas y contribuir un poquito a este proyecto que venimos impulsando con la única intención de difundir las buenas prácticas de la industria de la construcción. Nos vemos hasta el siguiente año. ¡Chau, chau!
Gracias por escuchar un episodio más
del podcast de Construedu,
el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas
en www.construedu.com
y en nuestros canales de
YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook.
Si te fue útil,
comenta y comparte el podcast.
Nos escuchamos en una semana.
Chau.